Blog de notas. Antena Fin, la columna de la Facultad de Ingeniería.
Bien, y un nuevo lunes y una nueva columna de Antena Fin, sí, la columna de la Facultad de Ingeniería, por donde van pasando distintos invitados e invitadas a contarnos un poco de la realidad de la facultad en estos tiempos de pandemia, de las investigaciones y del aporte que ha hecho la facultad a esta emergencia sanitaria. Camila, ¿cómo estás?
Buenas, ¿cómo están, Camilo, Diego? Felicitarlos una vez más por seguir con a través de en este caso pantalla y sonido con Comunidad Udelar del que somos parte, así que bueno, agradecerles una vez más la oportunidad y en este caso, como un poco decías ahí al inicio, Camilo, comentar cómo ha transitado la Facultad de Ingeniería esta pandemia. Es un poco el objetivo que nos pusimos en este segundo ciclo de Antena Fin. Y bueno, un poco la incertidumbre también fue una de las sensaciones que predominaron, ¿no? En, por lo menos en los primeros meses, allá por el año pasado, en 2020, de qué iba a suceder con esto de la pandemia, y esto también afectó o se vio reflejado en el ámbito académico. Como veníamos mostrando desde las primeras columnas, fue un año con muchos cambios que se dieron en las formas tanto de aprender como de enseñar, pero bueno, en mayor o menor medida todas estas transformaciones tuvieron como un objetivo común, que fue continuar con el año electivo y bueno, que los y las estudiantes de la Facultad de Ingeniería adquirieran los conocimientos necesarios para avanzar en sus carreras. Y aquí hay un punto clave porque se preguntarán, bueno, ¿cómo hacen los equipos docentes en esta nueva realidad? Para saber si efectivamente están logrando sus objetivos, ¿no? Es decir, teniendo en cuenta como las circunstancias actuales con la educación a distancia como pilar, cómo saber si el estudiantado efectivamente está aprendiendo. Y bueno, tradicionalmente cada curso constaba con una serie de pruebas parciales o exámenes finales como mecanismo de evaluación y que le permitía la aprobación al estudiantado. Y en la mayoría de los casos, estos se desarrollaban en el entorno del aula, de forma presencial. Pero bueno, con el advenimiento de la educación remota, las formas de evaluación también se vieron modificadas. Y esto fue un cambio que implicó a toda la comunidad académica. Así que bueno, en el día de hoy conversaremos justamente sobre cómo se vio afectada las evaluaciones en la facultad tras el decreto de la no presencialidad en la educación. Y para eso tenemos como invitada a la encargada de la unidad de enseñanza de la Facultad de Ingeniería, que para que todos y todas sepamos de qué estamos hablando, es una unidad que realiza acciones que buscan, bueno, estudiar y mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje dentro de la institución. Para eso desarrolla actividades que promueven la formación didáctica de docentes universitarios y lleva adelante el seguimiento y análisis de las trayectorias estudiantiles a lo largo de las carreras. Nuestra invitada es profesora adjunta, grado 3, es magíster en educación universitaria y actualmente se encuentra cursando el doctorado en educación. Integra la unidad de enseñanza desde el año 2002 y desde el 2018 está encargada de la dirección de esta unidad. Pero bueno, antes de comenzar con la entrevista, vamos a escuchar la canción que nuestra invitada eligió para darle inicio a la columna.
Ciencia, que viva la poesía, que viva siento mi lengua cuando tu lengua está sobre la lengua mía. El agua está en el barro en el ladrillo está en la pared y en la pared tu fotografía. Es cierto que no hay arte sin emoción y que no hay precisión sin artesanía, como tampoco hay guitarra sin tecnología. Tecnología del nylon para las primas, tecnología del metal para el clavijero, la prensa, la gubia y el barniz, las herramientas del carpintero. Y su computadora, el pastor y su afeitadora, el despertador que ya está anunciando la aurora, y en el telescopio se demora la última estrella. La máquina la hace el hombre, y es lo que el hombre hace con ella. El arado, la rueda, el molino, la mesa en que apoyo el vaso de vino, las curvas de la montaña rusa, la semicorchea y hasta la semifusa, el té, los ordenadores y los espejos, los lentes para ver de cerca y de lejos, la cucha del perro, la mantequilla, la yerba, el mate y la bombilla. Estás conmigo. Estamos cantando a la sombra de nuestra parra, una canción que dice que uno solo conserva lo que no amarra. Y sin tenerte, te tengo a vos y tengo a mi guitarra.
Hay tantas cosas, yo solo preciso dos: mi guitarra y vos, mi guitarra y vos. Hay tantas cosas, yo solo preciso dos: mi guitarra y vos, mi guitarra y vos.
Hay cines, hay trenes, hay cacerolas, hay fórmulas hasta para describir la espiral de una caracola. Hay...
Yo creo que la audiencia va a empezar a sospechar fuertemente de que existe un convenio no firmado entre Jorge Drexler y Facultad de Ingeniería. Queremos aclarar que esto no es así, por lo menos formalmente, que nosotros
que
sepamos.
Que nosotros sepamos, vamos a lavarnos un poco las manos.
Que nosotros sepamos, exacto, es que nosotros sepamos. Pero bueno, no sé, Camila, vos si tenés que hacer alguna explicación, este es el momento.
Doy fe de que no es así, igual me encantaría, quiero que lo sepan, es uno de mis artistas nacionales preferidos, así que feliz de que se escuchen sus canciones. Pero sí, la verdad que la audiencia va a sospechar. Sí, no tenemos algún convenio ahí con Drexler, pero no, hasta el momento no. Solo no, nos gustan sus canciones, pero no las elegimos nosotros tampoco, sino nuestros invitados. Y en este caso, bueno, le damos la bienvenida a Ximena Otegi, que nos cuente un poco a ver de su elección para que la audiencia sepa que bueno, son ellos y ellas quienes eligen los temas de Arranca y la Columna. Bienvenida, Ximena.
Hola, ¿cómo están? Sí, me enteré. Muchas gracias por la invitación. Y me enteré después que yo ya, cuando conté, yo elegí esta canción, me dije, ¡ay, otra más con Drexler! Pero bueno, me encanta Drexler, y justamente, y además es un egresado de la UDELAR, me parece que está bueno también traerlo en esta radio universitaria, que tiene esa formación científica que se le cuela en sus canciones, ¿no? Que tiene, que está bueno. Y entonces en particular, Guitarra y Voz hace referencia a la disponibilidad que tenemos, ¿no? De los dispositivos tecnológicos para facilitarnos nuestra vida diaria, que hay, no sé, al menos un dispositivo tecnológico para hacer cualquier actividad que queramos, siempre hay algo, ¿no? Que podemos contar. Pero más allá de tenerlos, y ahí es voy a por qué lo elegí, ¿no? La atención está puesta en que, si bien la máquina la hace el hombre, como dice él, es lo que el hombre hace con ella. Y entonces da cuenta del uso de esa tecnología. Y en el año de la pandemia, el vínculo tecnología y educación ha estado en el centro. Ah, el tema ahí del uso, sobre todo el aspecto central es ese, ¿qué uso hacemos de la tecnología? ¿Ah? Y sobre todo, aparece también, y por eso cuando tuve que pensar en elegir una canción, está vinculado con esa sensación que está presente en el aire de que estamos abrumados por tantas cosas tecnológicas que hay, pero que al final está como el deseo de que haya menos cosas que intermedien y que lo que prime sea la cercanía con el otro. ¿Ah? Y el otro ahí aparece en esa canción también como algo importante. Hay tantas cosas, pero yo solo preciso dos. Una de esas sos vos, es el otro. ¿Ah? Entonces, en el cuánto nos acercan y nos alejan las máquinas de las que disponemos, y yendo en concreto al tema que nos convoca hoy, ¿tenemos instrumentos para hacer posibles las evaluaciones a distancia? Y sí, sin duda, los tenemos. Nos abre un abanico de posibilidades, sin duda. Pero tal por existir, ¿nos dan garantías de lo que puedo, de que puedo evaluar como quiero? Y no, sin duda que no. ¿Dan garantías de que voy a transformar las formas de trabajo porque existan esas tecnologías disponibles? Sin duda que no. Ah, entonces, tanto docentes como estudiantes están desde, yo creo que si la pandemia empezó en marzo, desde abril ya están diciendo que hay una necesidad de volver a una situación de presencialidad, de volver a ese contacto, de volver a estar con el otro y donde el lo que medie acote la distancia y no la alargue.
Bueno, más que justificada la elección del tema y la presencia de Drexler en esta columna. Y un poco para centrarnos en el tema de hoy, nos gustaría que nos cuentes cómo se organizaron estas nuevas evaluaciones bueno, a partir de la declaración de la no presencialidad dentro de la Facultad de Ingeniería.
Bien. Bueno, para iniciar me gustaría decir que, pensando en los tres semestres ya que van desde que se han desarrollado en la Facultad de Ingeniería, los cursos de manera no presencial, yo entiendo que si la pandemia hubiera sido la misma, pero con la chance de realizar evaluaciones presenciales, el panorama hubiera sido otro. Es decir, la cantidad de estrés, el nivel de estrés que hemos tenido hubiera sido muchísimo más bajo, ¿ah? Con cambiarle eso, que la presencialidad se hubiera acotado al momento de la evaluación, ¿ah? Entonces, ustedes ya conversaron con una compañera de la unidad de enseñanza, que una de las cosas que nos pasa en Facultad de Ingeniería, que nos encantan las siglas, entonces es la UEFI. Para nosotros, y si digo UEFI, estoy haciendo referencia al lugar donde trabajo, y la FIN y la UEFI, entonces van a aparecer esos términos. Entonces, Clara les contó que la FIN se adaptó bastante rápido y bien a la situación de enseñanza que trajo la pandemia en cuanto a hacer disponibles los cursos en línea. ¿Ah? Como que en eso fue, como que rápido, no estuvo ahí el centro de lo complejo, más allá de que dio un montón de trabajo, que no hubiera sucedido si no hubiera trabajo en eso. Pero ahora bien, disponer de manera virtual las instancias de evaluación, ¿sí? Y básicamente cuando pensamos en lo que son los parciales y los exámenes, yo entiendo que fue el aspecto más complejo a sortear, ¿ah? Fue el que generó más discusiones, más carga de trabajo, más niveles de estrés, y más, bien, estrés lo voy a decir como un montón de veces, porque creo que es una de las cosas que nos trajo la pandemia a nuestras rutinas de trabajo, porque hay varios actores que empezaron a estar como a ser parte de un montón de decisiones que capaz que hasta el momento eran parte de esas decisiones, pero algo más diluido por procesos que tenían que ver con cómo se implementan, cómo se proponen las evaluaciones, pero no estaba tanta gente teniendo que tomar decisiones concretas sobre las evaluaciones, ¿no? Entonces eso genera, hay un montón de gente que se empieza a tener que participar y a tomar decisiones, y eso complejiza la situación. Entonces, una cosa importante me parece que es eso, muchos actores a interactuar y a tratar de sacar juntos adelante el tema de las evaluaciones, que sin duda los equipos docentes de las unidades curriculares y los estudiantes son los más visibles y los directamente involucrados o afectados, podemos usar esa palabra también. Pero pensar en la organización y la implementación en una situación tan singular, aparecen estos otros actores para la toma de decisiones para que realmente en la práctica sea posible que se haga, ¿ah? Porque hay que ir de decir, ¿se pueden? Sí se pueden, pero hay que implementar. Teniendo en cuenta además que en la Facultad de Ingeniería involucra, en el primer semestre del año pasado, 150 unidades curriculares. En el segundo semestre, 200 unidades curriculares. O sea, es un montón de unidades curriculares con unos 10.000 estudiantes activos, ¿ah? Entonces, para dimensionar cómo se organizaron las evaluaciones, además de esto, de tener en cuenta todo lo que tiene que ver con los actores, me parece que es importante entender que fue necesario articular los aspectos pedagógicos con los de gestión y los políticos, en una situación singular. ¿Ah? Entonces, si bien el centro está de la evaluación en lo que tiene que ver con lo pedagógico, ¿ah? Ahora entraron en juego otras cosas que había que acompasarlas, porque el tema es una situación singular, y eso es otra cosa que no hay que perder de vista. ¿Ah? Entonces, por eso se hace más complejo el nudo. El nudo ese de decir, bueno, ¿cómo resolvemos el tema de las evaluaciones? Ya el tema evaluación, sin decir a distancia, el tema evaluación, para los docentes en general siempre es como un debe o como algo que en las instancias de formación que tenemos en la UEFI con los docentes aparece eso. Es como un algo que siempre les gustaría hacerlo mejor, que les genera esa como algo de incertidumbre. Y entonces, en situación de pandemia, más aún. Entonces, lo pedagógico, si bien está en el centro, tiene que articularse con la gestión y con lo político. Y entonces, a mí me gustaría acá hacer como un disclaimer, que hay muchas aristas para analizar este tema y que probablemente en el tiempo que tenemos para esta columna no los vamos a poder ni comentar todos ni analizar todos. Entonces es como explicitar que van a haber cosas que influyeron que probablemente no las conversemos hoy, ¿ah? Pero que no quiere decir que esto sea exhaustivo, así que pueden faltar cosas y sabemos que sí. Entonces, ¿por qué es tan nudo este tema? Y no lo es tanto capaz que el de la cursada, que se sorteó también, porque cuando el docente evalúa, ¿qué está haciendo con esa evaluación? A partir de esa evaluación, está certificando algo, está estableciendo que se cumplieron, quienes cumplieron o no cumplieron determinados criterios que fueron establecidos como mínimos o como necesarios o como suficientes, ¿para qué? Para que se diga que un estudiante logró, aprueba esa unidad curricular, y no solo aprueba esa, sino que lo está habilitando para cursar las otras que a partir de esa aprobación lo puede hacer. Entonces es algo, se tiene que entender que es algo fuerte para el docente, porque yo tengo que estar seguro de cómo hago esa evaluación para que cuando yo certifico, esté seguro de esa certificación.
Va mucho en cada cátedra, Ximena.
La evaluación. A ver, hay aspectos, esto que tiene que ver con lo que es certificar y decir, bueno, esa sensación de decir, bueno, yo quiero estar seguro de lo que voy a decir, pasó o no pasó, cumplió o no cumplió lo que necesitaba, eso es para todos. Ahora bien, las características de los cursos puede hacer que esa adaptación a la virtualidad sea más fácil o más difícil, de acuerdo a algunas cosas que ahora comentaría, ¿ah? Porque el tema es, yo tengo que ver ahora, en la situación virtual, si hay herramientas que me permiten evaluar. ¿Ah? Entonces sí, se encuentran herramientas. Y entonces ahí viene capaz que tu pregunta es, bueno, ¿todas las unidades curriculares encuentran las herramientas que tienen disponibles? ¿Las adaptan sencillamente a sus formas de evaluar? Entonces, el tema es que, ¿cuándo se da la mayor dificultad? ¿O para cuáles unidades curriculares hay mayor dificultad? Cuando la forma en que evalúo, ¿sí? Más allá de transformar el medio, que va a ser ahora la distancia, va a ser el EVA, va a ser un cuestionario, eso, que no me alcanza con solo modificar que va a ser ahora a distancia, sino que tengo que pensar en un diseño diferente, porque lo que yo hacía en la presencialidad no puedo adaptarlo de la misma manera. No es solo transformar, yo hacía una prueba de múltiple opción, bueno, ahora hago la misma. ¿Por qué? Bueno, porque capaz que en la presencialidad había cosas que yo las podía controlar como docente, que son importantes, que en la distancia no lo puedo hacer, o me costaría mucho hacerlo. Entonces, aquellos cursos en los cuales ya había camino recorrido, ¿en qué? Por ejemplo, la evaluación continua. Un ejemplo de eso, los cursos que evaluaban a través de entregas de trabajos y después la defensa de ese trabajo, hacer un proyecto y defenderlo, ya ahí no importa si ese proyecto yo te lo entrego en una carpeta al docente en la mano o te lo mando por el EVA, ¿ah? Porque después yo voy a tener que defenderlo y el centro de la evaluación estaba en eso. Pero en los cursos donde son un montón de estudiantes, un montón, 1.500 estudiantes, que hacían, por ejemplo, resolvían un ejercicio, todos en el mismo momento, y un ejercicio que lo que se evaluaba en ese momento era que vos lo pudieras resolver sin consultar materiales o sin consultar a otro. Y bueno, ahí no es lo mismo. Sí, la plataforma me permite hacer una prueba múltiple opción similar, pero ¿cómo controlo las otras cosas? Sí, hay herramientas, tecnologías que me permiten controlar eso, pero hay cosas que capaz que me hacen decir, bueno, capaz que ahora la prueba no es esa, es otra. Entonces, ahí hay una dificultad que tiene que ver no solo con la herramienta, sino con el diseño que yo voy a hacer para adaptarme a la situación. Entonces, esos son los cursos que en general les costó muchísimo más. ¿Por qué? Porque no es solo un cambio chiquito, sino que es un diseño diferente. ¿Y un diseño hecho en qué situación? En la situación que es a contrarreloj. Porque todo esto lo que nos juega en contra es que no es que voy a planificar de acá a 2 años cómo yo podría transformar las evaluaciones actuales que son presenciales a una situación eventualmente virtual. No, fue de un día para el otro, hay que hacerlo virtual. Entonces eso también genera esa dificultad extra.
Creo, ¿ah? Creo que con esto que nos venías comentando, Ximena, y como arrancaba al principio, ¿no? La incertidumbre que generó esta nueva realidad y el poco tiempo que tuvieron los equipos docentes para transformar no solo las clases, como decías, sino también el proceso de adaptación de las evaluaciones y demás, y mismo por el trabajo que venía haciendo la UBS desde antes, y supongo que ahora con bueno, la declaración de la pandemia también se ha incrementado en este sentido. ¿Cómo lees vos o cómo interpretás que este cambio en las evaluaciones pudo o no haber significado un cambio también conceptual respecto a lo que se entiende, ¿no? Desde los distintos equipos docentes con respecto a lo que es la evaluación?
Bueno, yo creo que como en muchos aspectos, la pandemia nos ayudó a adelantar dos casilleros, ¿no? Eso de capaz que algunas cosas que hubieran demorado más tiempo, las hicimos más rápido, ¿no? Entonces, por ejemplo, el conocer la cantidad de herramientas diferentes que el EVA ofrece para evaluar, eso sin duda es un plus de la pandemia. Decir, bueno, capaz que esto hubiera, mostrarle a tantos docentes todas las posibilidades que hay, hubiera llevado un montón de tiempo. Y entonces en eso me parece que se acortó un montón de camino. Lo que yo opino es que no el centro, por la situación singular y a contrarreloj, no estuvo, no hemos podido pensar en la transformación de la evaluación como conceptualmente de la evaluación, sino que hemos trabajado en algo que tiene que ver más con lo operativo. ¿Ah? Entonces, yo creo que no hay un quiebre en la conceptualización de la evaluación. Sí conocemos más herramientas, sí nos enfrentamos a situaciones que probablemente nos hagan pensar en nuestra evaluación después, para el después, ¿ah? Porque cosas que nos cuestionamos ahora, la idea sería que siguen en cuestión, no solo por el instrumento que yo uso para la prueba. A mí lo que me preocupa, capaz que es un poco, vieron que hay como una, todos queremos volver a la presencialidad, y de alguna manera decimos queremos volver a lo de antes, y está siempre eso de lo de antes era lo bueno, y entonces es como que ahora nos olvidamos. Tiene que ver con la supervivencia también, como decir, bueno, uno quiere afrontar el momento y pase y decir, bueno, quiero volver a lo que parecía que era mejor. Y entonces a mí ese, el tema ese, esa nostalgia de que lo que antes era bueno, hay que tenerlo con cuidado, porque tampoco es aprendamos de esto que usamos y no volvamos a lo mismo, ¿ah? Entonces, para tratar de redondear y volver a lo que me habías preguntado, yo creo que avanzamos en un montón de cosas, pero yo lo veo más desde el punto de vista como más instrumental. Creo que nos falta todavía, porque estas cosas necesitan tiempo de reflexión, ir hacia un cambio que tenga que ver eso con lo conceptual, con conceptualizar la evaluación de una manera distinta. Me parece que eso nos falta todavía. Que estaría bueno que cuando vuelva a la presencialidad aprovechemos lo que aprendimos acá, los problemas que se nos generaron para poder, ir mejorando, ir haciendo ese cambio conceptual que sí se necesita y que es, de alguna manera, un pedido que ya venía desde antes, desde los docentes. Tenemos que profundizar en las formas de evaluación y en las formas de, no solo los instrumentos, sino en cómo entenderla.
Y resumidamente, porque nos queda muy poquito tiempo, pero como para saber también qué implicó para el alumnado esta nueva forma de evaluación, ¿no? Porque supongo que habrán quienes estaban ya acostumbrados a la evaluación parcial y de exámenes finales de forma presencial, y eso generó un cambio, pero también las nuevas generaciones del 2020 y el 2021 que entraron a la facultad ya con esta nueva realidad, ¿no? Con clases virtuales, no presenciales y demás, y ahí habrá como una vivencia distinta con respecto a este tipo de evaluaciones.
Sí, a ver, ese es el otro también, ¿no? El docente probando algo diferente con todos los desafíos y el estudiante enfrentándose a algo que, de nuevo, por cómo se sucedieron las cosas, a veces un estudiante que hay un curso que siempre se da, ya sabe cómo es, no que le van a preguntar, pero sabe cómo es la evaluación. ¿Ah? Entonces uno también estudia el formato de la forma en que se va a evaluar, implica cómo vas a estudiar, cómo te vas a preparar, ¿Sabés que te vas a sentar en un salón, llevas tu lápiz, cómo va a ser el ejercicio? ¿Qué pasó? Para muchos, los estudiantes que supieron muy, muy cerca del momento de la prueba cómo iba a ser. Y entonces eso, sin duda, fue un desafío enorme para los estudiantes, manejar la incertidumbre que ya tiene una prueba en general, incluso con formatos diferentes que eran nuevos para los docentes y para los estudiantes. Los estudiantes nuevos, sobre todo, bueno, no tuvieron ni la adaptación a la vida universitaria, fue así a través de la pantalla, y probablemente no habían tenido los del 2020 nunca una evaluación virtual. Y entonces sí, esos son desafíos que en realidad estamos todavía en proceso de evaluación para ver, bueno, cuál es el impacto después en lo que tiene que ver con lo que puede decir, bueno, ¿le fue mejor, le fue peor? ¿Cómo le fue? ¿Cómo impactó en los resultados de los cursos? Que eso daría para ver, porque ahí también hay un montón de variables que entran en juego. Pero, por ejemplo, una de las cosas que muchas veces no dio el tiempo para hacer, que se sugerían, en hacer simulacros de las pruebas, es decir, que los estudiantes pudieran conocer cómo sería ese formato virtual de prueba que no conocían, pero en muchos casos no fue posible. Entonces se enfrentaron a situaciones donde hay, lo han manifestado los estudiantes en distintos órganos de cogobierno de la facultad, que dicen, bueno, a veces el docente, la forma de hacer más compleja la evaluación para controlar esas variables que quería controlar, que en la presencialidad era más sencilla de controlar, transformó la prueba en algo complejo, pero la implementación compleja. Y entonces a veces la atención estuvo más puesta en entender eso y en manejar los tiempos, a veces los tiempos quedaron cortos. Pero bueno, es un aprendizaje, de nuevo, de todos, de los estudiantes y de los docentes, y para ir, sobre todo, aprendiendo de las cosas que salieron mal. Hay cosas que se sugerían en una instancia y después se vio que eso a los estudiantes los complicaban y entonces se modificaron, se cambiaron las recomendaciones. Yo creo que de todos lados hubo un aprendizaje y un ir cambiando. Si miramos las evaluaciones, han ido mejorando las propuestas desde el primer semestre hasta este que es el tercero. Y esperemos que el penúltimo, por lo menos.
Esperemos que sí. Bueno, Ximena, te agradecemos enormemente este tiempo, nos quedamos con muchísimas preguntas para hacerte, pero bueno, es un tema tan complejo que nos parece importante por lo menos empezar a pensar en eso, y como tú decías a lo largo de la entrevista, es un desafío que queda todavía por delante, el reflexionar, el evaluar y en la posibilidad de volver a la presencialidad o a medias. Ver cómo se implementan estos aprendizajes también. Te agradecemos desde ya y bueno, quizá podamos tenerte más adelante para profundizar un poco en estos temas y también saber cómo vienen desde la UEFI evaluando esta situación. Bueno, nos vamos, me despido de Diego, de Camilo, y nos vamos ahí escuchando la canción de Drexler nuevamente, mi guitarra y voz. Para cerrar esta nueva columna de Antena Fin, que ya estamos a mitad de año, chicos, así que bueno, nos queda el último tirón.
Nos queda el último tirón. Camila, como siempre, un gusto. Ximena, muchísimas gracias por estos minutos aquí en Comunidad del Ar. Nos encontramos el mes que viene.
Está sobre la lengua mía. El agua está en el barro en el ladrillo está en la pared y en la pared tu fotografía. Es cierto que no hay arte sin emoción y que no hay precisión sin artesanía, como tampoco hay guitarra sin tecnología, tecnología del nylon para las primas, tecnología del metal para el clavijero, la prensa, la gubia y el barniz, las herramientas del carpintero. El cantautor y su computadora, el pastor y su afeitadora, el despertador que ya está anunciando la aurora y en el telescopio se demora la última estrella. La máquina la hace el hombre, y es lo que el hombre hace con ella. El arado, la rueda, el molino, la mesa en que apoyo el vaso de vino, las curvas de la montaña rusa, la semicorchea y hasta la semifusa, el té, los ordenadores y los espejos, los lentes para ver de cerca y de lejos, la cucha del perro, la mantequilla, la yerba, el mate y la bombilla. Estás conmigo. Estamos cantando a la sombra de nuestra parra, una canción que dice que uno solo conserva lo que no amarra. Y sin tenerte, te tengo a vos y tengo a mi guitarra.
Hay tantas cosas, yo solo preciso dos. Mi guitarra y vos. Mi guitarra y vos. Hay tantas cosas, yo solo preciso dos. Mi guitarra y vos. Mi guitarra y vos.
Hay cines, hay trenes, hay cacerolas, hay fórmulas hasta para describir la espiral de una caracola, hay más. Hay tráfico, créditos, cláusulas, salas VIP, hay cápsulas hipnóticas y tomografías computarizadas, hay condiciones para la constitución de una sociedad limitada, hay biberones, hay obuses, hay tabúes, hay besos, hay hambre, hay sobrepeso, hay curas de sueño y tisanas, hay drogas de diseño y perros adictos a las drogas en las aduanas. Hay manos capaces de fabricar herramientas con las que se hacen máquinas para hacer ordenadores que a su vez diseñan máquinas que hacen herramientas para que las use la mano. Hay escritas infinitas palabras. Zen, Gol, Bang, Rap, Dios, Fin.
Hay tantas cosas, yo solo preciso dos. Mi guitarra y vos. Mi guitarra y vos. Hay tantas cosas, yo solo preciso dos. Mi guitarra y vos. Mi guitarra y vos. Hay tantas cosas, yo solo preciso dos. Mi guitarra y vos. Mi guitarra y vos. Hay tantas cosas, yo solo preciso dos. Mi guitarra y vos. Mi guitarra y vos.
Facebook, Uniradio. Twitter, @UniradioUdelar. Instagram, Uniradio Udelar.